Muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana del jueves 17 de agosto. La Universidad de Guadalajara les agradece que sigan la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en Twitter y, por supuesto, por el canal de YouTube de esta rueda de prensa, en la que nos darán a conocer la importancia del cuidado de los animales domésticos ante el surgimiento de nuevas enfermedades humanas. Esto en el marco del Día Nacional del Médico Veterinario Zootecnista, que se celebra el día de hoy, y por lo cual damos felicidades, mandamos felicitaciones a todos nuestros compañeros veterinarios, estudiantes, egresados y, por supuesto, profesionales de la Universidad de Guadalajara. Vamos a saludar a quienes nos acompañan esta mañana en el Presidium. Es un gusto tener aquí a la doctora Graciela Gudiño Cabrera, rectora del CUTBA. Muy buenos días. Saludamos con mucho gusto al doctor Jorge Galindo García, director de la División de Ciencias Veterinarias del CUTBA. Buenos días. Y también le damos la bienvenida al maestro José de Jesús Vázquez Pérez, coordinador del Hospital Veterinario de Pequeñas Especies del CUTBA. Buenos días. Bueno. A todos ustedes les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp que ya conocen, o por supuesto hacerlas aquí en la sala de prensa. Cedemos el uso de la voz a la doctora Graciela Gudiño Cabrera. Adelante, por favor.
Muy buenos días, pues es un gusto estar aquí y felicitar a las veterinarias y los veterinarios que tienen esta hermosa profesión muy valiosa para la región y para nuestro planeta, porque cuidan y preservan no solo la salud de los animales, sino la salud humana y el cuidado del medio ambiente, ¿no? Tan importante profesión, y pues hoy en su día muchísimas felicidades. El próximo año la carrera de veterinaria cumple 60 años, entonces nos preparamos para los manteles largos, para festejar y, bueno, celebrar esta valiosa profesión en nuestro estado, ¿no? Ya que somos, el estado de Jalisco es de los principales productores en alimento de origen animal, y bueno, y todas las bondades y los valores que tiene esta carrera en bien de del planeta.
Muy bien, muchas gracias por su mensaje, doctora. Ahora escucharemos al doctor Jorge Galindo García, él es director de la División de Ciencias Veterinarias. Adelante.
Muchísimas gracias, un placer estar aquí con ustedes, con los medios de comunicación.
Otra vez.
Sí, muchísimas gracias, es un placer estar aquí con los medios de comunicación y con la rectora y con el doctor Vázquez que nos acompañan. En efecto, me sumo y suscribo las felicitaciones al gremio de los veterinarios en todo el país. Esta carrera se remonta históricamente a 170 años de educación veterinaria en la República Mexicana y en América Latina. Para conceptualizar un poco, la carrera de veterinaria inicia en 1853 por decreto de el presidente Santana. Y fue la primera carrera después del auge que tuvo esta proyección en Europa. Inclusive, antes que Estados Unidos y Canadá, esta carrera se presentó. No es hasta el año de 1964, como les pensaba la rectora, es cuando Juan Gil Preciado, que era gobernador, y con el apoyo y la visión del doctor Ramón Fernández de Ceballo, que era un egresado de la Facultad de Veterinaria del UNAM, se impulsa un proyecto para la creación de una escuela de veterinaria en Jalisco. En sus inicios, esta contaba cerca de 60 estudiantes aproximadamente, y se desarrolla por un tiempo. Ha habido varios planes de estudio. Actualmente el único que manejamos como tal es un plan que se establece en 1900, junto con posterior a la reforma en el año de 2018, hace cuatro años y medio. Y esto se inclina fundamentalmente a las competencias del médico veterinario. ¿Cuáles son estas competencias que debe tener este médico veterinario? Aquí se mencionaron una parte de la rectora, pero fundamentalmente se establecen bajo tres criterios o ejes importantes. Uno sería la clínica médica, que eso nos va a hablar un poquito el doctor Vázquez en números de pacientes que se atienden. En esa clínica médica se establece todas las habilidades y competencias en el saber fundamentalmente diagnóstico, de tratamiento, de prevención de enfermedades. Y posteriormente, otro de los ejes fundamentales y que es fundamental es, como se mencionaba, en la producción de alimentos. La producción de alimentos de origen animal a través de aquellas especies fundamentalmente domésticas que tenemos nosotros tradicionales hasta ahorita. Y reforzando esto, bueno, pues la intervención en salud pública. Yo creo que la intervención en salud pública es el eje prioritario que se vincula la medicina veterinaria al servicio del hombre fundamentalmente, ¿no? En varias ramas y en varios aspectos, lo podríamos tener aquí, desde lo que sería la prevención de zoonosis, como prevención de rabia, etcétera, otras enfermedades importantes. También, en ese caso, lo que es la salud animal, la preservación de la salud animal como tal, y el cuidado de los ecosistemas en una producción sustentable. En ese contexto, el médico veterinario se desenvuelve. Actualmente en la carrera tenemos 2,515 estudiantes aproximadamente. La universidad tiene tres sedes, dos sedes más, aparte de la del CUBBA, que es en el Centro Universitario del Sur, y en Cualtos también en Tepatitlán. Con esto hacemos un porcentaje de más de 3,400, 3,500 alumnos que se están atendiendo en toda la red universitaria. Es la universidad que más soporta a estudiantes de medicina veterinaria en todo México. Entonces, nos sentimos orgullosos de estar celebrando este día y bueno, preparándonos, como decía nuestra rectora, para el próximo año celebrar los 60 años de educación veterinaria en el estado de Jalisco.
Muchas gracias, doctor Jorge Galindo, por su mensaje. Ahora escucharemos al maestro José Jesús Vázquez Pérez, coordinador del Hospital Veterinario de Pequeñas Especies, que en unos días más estará también de manteles largos. Adelante, por favor.
Sí, ¿qué tal? Buenos días. Un gusto estar aquí. Y bien, como ya lo comentaron la doctora Graciela y el doctor Jorge, pues es algo satisfactorio formar parte de esta comunidad veterinaria y de esta comunidad universitaria. Bien, actualmente estamos en el Hospital de Pequeñas Especies, se encuentra ubicado en el Centinela, y atendemos promedio 40 pacientes en consulta citados, más el que llegue sin cita con carácter emergente o no emergente. Brindamos asimismo servicio de cirugía, fisioterapia o rehabilitación y hospitalización diurna, esto es durante el día. Estamos en vísperas de hacerlo 24 horas, dependiendo la autorización que nos den aquí nuestras autoridades, pero pues es un gusto atender y ejercer esta noble y bonita profesión. También así tenemos un promedio de 50 alumnos al día en las diferentes fases, tanto servicio social, práctica profesional, rotativo y voluntarios. Y ahí mismo tenemos aulas donde impartimos clases o asignaturas relacionadas con la salud y el bienestar de las mascotas. Por lo tanto, pues los invitamos a que vayan, nos visiten en la medida de las necesidades y con gusto estamos a sus órdenes para brindar dicha atención médica en las mascotas.
Muchas gracias, maestro José Jesús. Vamos a... ¿Querían agregar algo más? ¿No? Vamos entonces a las preguntas que aquí tienen nuestros compañeros. Iniciamos con Pablo Miranda. Adelante.
Buenos días. Preguntarles, a lo mejor si nos pueden dar su opinión de cómo se encuentra el campo laboral de estos especialistas en veterinaria, si todavía, digamos, es una carrera que ha sido demandada y que sí puede aprovecharse, o si a lo mejor ya hay una sobredemanda en este campo.
Sí, gracias por la pregunta. En efecto, el campo laboral ahorita tenemos una sobredemanda, en este caso, tanto en el ingreso de estudiantes. aproximadamente el 18% de los estudiantes que hacen solicitud son aceptados, una tasa muy baja, podríamos decir. Y en lo que respecta a su pregunta del campo laboral, hay una gran inserción. Le pongo un ejemplo. En las aproximadamente un 60-70% de nuestros jóvenes van a lo que sería la clínica médica, clínica en hospitales o consultorios veterinarios. De esto hay una demanda suficiente y excesiva en las grandes urbes fundamentalmente. Y en los aspectos de sistemas de producción animal, también ahorita hay carencias para insertarlos en las granjas de producción. Y no es un fenómeno exclusivamente de México. Semestre con semestre nos visitan colegas de Estados Unidos para invitar a médicos veterinarios, tanto especialistas en pequeñas especies como en grandes especies, para darles contrato desde la práctica profesional o asegurarles un espacio bajo una supervisión de un examen directo a aquellos veterinarios que se quieran insertar al campo laboral en pequeñas especies y en grandes especies. Realmente sí, afortunadamente se tiene un campo laboral suficiente para el egresado de medicina veterinaria.
Preguntar con respecto, digamos, a estas digamos especies exóticas de como mascotas, ¿cómo ha sido, digamos, el comportamiento de en este rubro? ¿Sí hay digamos muchas personas que buscan este tipo de mascotas? ¿Hay suficiente, digamos, tratamiento para este tipo de especies exóticas?
Maestro José Jesús.
Sí, mira, buena pregunta. Es un fenómeno también que ha ido en incremento. Cada día vemos, medicamos y hacemos cirugía en especies no convencionales o especies exóticas. Está aumentando mucho y cada día hay más interés por parte de los alumnos en este tipo de mascotas o en esta medicina. Tenemos que actualizarnos a nivel nacional y mundial. Eso, como bien dijo el doctor Jorge, hay fenómenos no locales, sino nacionales y mundiales, donde sí vemos, todavía no tenemos la suficiente preparación, en este caso en los alumnos, o la preparación completa, pero ya de una manera especializante se derivan a estos alumnos para que se preparen de esta manera. Y básicamente no es otra cosa más que entender el hábitat, la dieta y condiciones propias de la mascota como principio básico. Pero cada día va en aumento. Sí.
Respecto, digamos, a enfermedades como la rabia que presentan algunas mascotas, ¿ha habido algún tipo de comportamiento relevante en los últimos meses?
No, realmente no hemos tenido casos como tal, excepto los reportados en especies fuera de la urbe o especies no convencionales, tales como el murciélago, zorro, así, pero cuestiones propiamente en canino o felino como tal, no, todo. Gracias a las campañas permanentes de vacuna antirrábica gratuita y en este caso en las clínicas particulares, que cada día más el propietario se ocupa, no tan solo se preocupa de hacer esquemas completos de vacunas, vemos los resultados minimizando este tipo de enfermedades infectocontagiosas. Creo que vamos bien.
Vamos a la siguiente pregunta, si sí, buenos su nombre días. Y su medio.
Iván Mendo de N+. Hemos visto este boom, este fenómeno de una expansión en la sociedad por tener las mascotas, los llamados perrijos, los millennials, toda esta cosa, pero también como que se ha dado un fenómeno de polarización, porque hemos visto casos atroces como el señor que aventó al perro al caso de Chicharrones, el otro que lo colgó, el que lo quemó, todo lo que hemos visto. ¿Qué podríamos decir para la sensibilización, falta legislación, falta educación cívica, para que estos fenómenos y también tanto perro callejero que hay, ¿no? Creo que hay lugares en Holanda, en India, en Turquía, donde hay como refugios. Nos falta avanzar mucho como sociedad para evitar el maltrato animal, pero también la comercialización indiscriminada de especies que son lucrativas. Hay muchos temas para el gremio de los veterinarios y sobre todo en la sociedad y los legisladores.
¿Quién guste contestar? Doctor Galindo.
Sí, gracias, señor Mendo. Amplió mucho su pregunta, pero voy a tratar de contextualizarla en mi respuesta. Bien, en efecto, o sea, el caso de las grandes ciudades se ha visto que han dado un papel preponderante a la compañía con mascotas, ya sea perros y gatos fundamentalmente, y de ahí vienen otra serie de mascotas exóticas, ¿no? O no convencionales que se tienen en los hogares de nosotros. Por motivos de compañía, de afecto, etcétera. En este caso, obviamente, debe haber políticas de salud pública que regulen la propiedad, fundamentalmente, de estos animales. Más o menos se estima que el 70% de los perros, en este caso, no tienen hogar. Son perros que están en la calle, y que es un grave problema de salud pública por la zoonosis que podían transmitir a los seres humanos. En ese sentido, se ha visto, pero ahí el médico veterinario es una de las funciones que debe tener. Nosotros tenemos campañas que vamos a las escuelas y que damos asesorías acerca a los propietarios y a los jóvenes del manejo de estos animales, ¿no? En casa, desde los cuidados, la alimentación, la prevención a través de sus vacunas, que se debe tener como propietario, y la responsabilidad de tener un ser viviente como compañía. Desafortunadamente, en México actualmente no escapa de ninguno de nosotros saber que los límites de criminalidad, violencia, estrés se han incrementado grandemente en este país, y sobre todo en este estado también, ¿no? Los sufrimos día con día, y eso se transmite en las conductas, pues yo le llamaría anormales, por no mencionar una palabra más fuerte, podría decir criminales, de estos sujetos que toman a las mascotas como receptores de su agresión y de su impotencia, de su incapacidad para adaptarse socialmente, y las destruyen a través de causándoles daños o muchas veces la muerte extrema, como en los casos que han salido en la prensa, ¿no? Que los han matado a balazos y por parte de munícipes, inclusive ha sido el caso, ¿no? Que deben tener conductas ejemplares al respecto. En fin, una de las labores del médico veterinario ha sido impulsar leyes a nivel de los congresos de los estados y del país para que estas leyes sirvan de protección tanto para el cuidado como el bienestar de los animales. Nos hace falta mucho por hacer, algunos estados no están todavía en esta tesitura, pero esperemos que los congresos estatales se sensibilicen al respecto y tengan esta posibilidad de tener bien actualizadas las leyes.
Quisiera preguntarle al doctor Pérez si se han dado casos. En el caso de los seres humanos, ya hemos visto que cuando llega un niño con signos de violencia, pues se da parte a los ministerios públicos, etcétera, etcétera. En el caso de los hospitales, donde puede ver un perro que quizá lo han llevado, esto también se da el caso, se podría avanzar legislativamente, ya sea negligencias de los propietarios, falta, digamos, hay vacíos legales en ese sentido.
Sí, con gusto, señor Mendo, le respondo. Estoy sorprendido con el aumento de seguimiento a maltrato animal. Hoy en día pertenezco a un colegio y colaboro con varias asociaciones protectoras o de bienestar animal, donde cada día me asombro cómo gente del Ministerio Público llega a la clínica, tanto al hospital como a la clínica privada, a solicitar información sobre una mascota, la cual fue con reporte de agresión y quieren saber el historial. Sorprendido para bien. Creo que no como quisiéramos, pero vamos avanzando en esa materia de legislación y cuidado y protección de las mascotas. Definitivo, cada día veo mayor conciencia y cuidado, salvo los casos extremos que comentó el doctor Jorge Galindo, que definitivo es parte de un problema social, pero para bien, así como el compromiso, yo recuerdo hace años, a lo que yo me dedico más es hacer cirugía, me dejaban a la mascota, la operábamos, y bueno, a las 24, 48 horas hablábamos, todo bien, cuando guste pasar. Hoy en día apenas la dejan y ya nos están pidiendo resultados de dicha cirugía. O sea, a los alumnos yo les digo, hoy en día, aparte de estar bien preparados clínica y quirúrgicamente, hospitalariamente, tenemos que tener una empatía y una información constante con propietarios. Es sorprendente cómo cada día avanza esto y veo para bien así las leyes, cómo investigan y dan seguimiento a personas que hacen este tipo de maltrato o discriminación animal.
Gracias. La siguiente pregunta.
Preguntarle a la doctora Gudiño, también tendrá que evolucionar con todos estos contextos la educación, ¿no? Lo que se vayan preparando para los futuros veterinarios. Me imagino que el 60 aniversario es un parteaguas para una revisión positiva de los planes de estudio. Ha habido un interés, ustedes ya lo manifestaron, pero los chicos deben saber que es una carrera muy fuerte, muy pesada, porque todos los animales que tienen que conocer. ¿Hay alguna revisión, doctora, de los planes de estudio con este pretexto del aniversario o ya, como nos dijeron, la reforma del 18 ya los dejó para buen rato con un plan de estudio suficiente?
No, por supuesto, los planes de estudio, no solamente de esta carrera, están en constante revisión y actualización. Y es necesario para la acreditación de los programas que tenemos en la Universidad de Guadalajara. Entonces, sí, están en constante actualización, y no solamente en la parte académica, sino también estamos pues vinculándonos con hacer nuevas políticas públicas, o sea, vinculando a los estudiantes con este sector para tomar este tipo de medidas que, como dicen los doctores, cada vez son pues más necesarias, porque entre los trastornos sociales que tienen las personas y maltratan a los animales, también está la contraparte de las personas que cada día más se preocupan por ellos y por el bienestar animal. Sí, estamos en continua recambio y actualización de los programas académicos. La nueva actualización les comenta más el doctor Galindo, pero sí, claro que sí, estamos en ello.
Doctor Galindo.
Sí, gracias, rectora. Yo creo que ha sido abundante en términos generales la explicación a esta pregunta, pero a mí me gustaría puntualizar algunos aspectos importantes. Con la reforma al plan de estudios que tuvimos en 2018, esa reforma abarcó que la clínica médica que se hacía, que abarca diagnóstico, prevención, tratamiento de las enfermedades de los animales domésticos fundamentalmente, tanto de manera individual, hablamos de perros, de gatos, como de manera colectiva, conjunta con las grandes explotaciones porcinas, avícolas, etcétera. En el sexto semestre contemplamos una estancia que equivale a las estancias clínicas médicas que tienen los médicos cirujanos y parteros. Esto le permite al estudiante por un semestre estar inserto en un hospital o en una clínica veterinaria o una granja de grandes especies, haciendo la práctica médica que tuvo en los 6 semestres. Posteriormente vienen todos los aspectos de producción animal y de salud pública, que tienen en el 10º semestre su práctica profesional, que es otro semestre más, que es parecido a una educación dual que están teniendo los muchachos, ¿no? Y que se ha implementado en Alemania y que se está implementando también aquí en México, y eso fortalece más sus competencias, desarrolla sus destrezas y habilidades en ciertas especies. Asimismo, también quiero puntualizar que se tiene contemplada una especialidad en pequeñas especies, ya está autorizada por el Consejo General Universitario. Hacen falta algunos ajustes, en ese caso contrataciones de un par de profesores. Estamos con el equipamiento ya de muy moderno, que nos está llegando al nuevo hospital veterinario, pareciera andar esta especialidad a nivel occidente, que ya la están esperando pues, demasiados médicos veterinarios. Estamos también con una especialidad en porcinos que ya tiene, que está registrada a nivel del Sistema Nacional de Posgrados, y tenemos una maestría asimismo en interinstitucionalmente con otras universidades de aquí de la región centro-occidente, las cuales están atendiendo todo lo que es el sector pecuario. Entonces, estamos asimismo, platicaba hace unos momentos con la rectora, y le expresaba la preocupación que hemos tenido para concatenar esta maestría que tenemos con un doctorado, que seguramente estará pasando a Consejo General Universitario a finales de este año o a principios del que entra, para así poner más sólidas. Y sí, obviamente, la generación del conocimiento que se hace fundamentalmente en las áreas médicas, y veterinaria es parte de las áreas médicas productivas, no escapamos de esa modernización de lo que es la telemedicina, lo que es diagnósticos virtuales, etcétera, que es lo que se viene en un futuro. Entonces, a pesar de los apretados presupuestos que tenemos como universidad pública, sí esperamos que muy pronto empecemos con este tipo de nuevas enseñanzas, pues, para los médicos veterinarios.
La siguiente pregunta.
Se comenta que, digamos, los gatos o los perros muchas veces son responsables de matar especies que son pues importantes para los ecosistemas, para el medio ambiente. Sin embargo, también ha habido estos auges de rescates de animales callejeros. ¿Pueden convivir, digamos, este tipo de problemáticas? ¿Deben de proliferar más estos albergues para animales callejeros? ¿Cuál podría, digamos, ser una solución para llegar a un equilibrio entre ambos rubros?
Maestro Vázquez.
Sí, a ver si entendí bien, son dos preguntas. El daño que puede haber en un desequilibrio entre algunas especies por…
Sí, digamos, por a lo mejor los animales, estos perros, gatos que se escapan y se comen las especies que están viviendo en los ecosistemas.
Sí, no creo que haya problema. El problema que podría haber es la transmisión de ciertas enfermedades de estas especies en estos ecosistemas, que debidamente se tiene ya señalado o puntualizado que patologías pueden ser, tipo leptospira, no sé, alguna bacteria que habría que ver. De hecho, es parte de la historia clínica cuando se toma o se recibe a un paciente canino felino, dónde habita y a qué especies puede estar en contacto. No creo que haya problema en cuanto a ese equilibrio, está regulado. Y la otra era de espacios o albergues. Cada día aumenta más, no deja de haber gente fraudulenta que abusa de estas situaciones, pero nosotros en el ámbito médico decimos, a ver, si es rescatista, puede que no tenga dinero y está haciendo fraude, pero si es animalista, es bienvenido. Una cosa sí, nos estamos enterando, y como todo, ¿no? El principio es bueno, habrá personas que hagan mal uso de este principio, pero le comento yo a los alumnos, nuestra labor es el bienestar de las mascotas, de los animales, y si alguien hace algo mal, que lo lleve en su conciencia. En la medida que podemos, damos descuentos, soportes, asistencias médicas a estos lugares. Sobre todo, un poco más en el colegio, lo que es la clínica privada, hablamos mucho de esto y con gusto estamos abiertos a dar ayuda a estos albergues o lugares de rescate animal. Con gusto.
Vamos a la última pregunta que nos han hecho favor de mandar a través del WhatsApp con nuestra compañera Norma Cerda. Adelante.
¿A dónde hay que comunicarse para sacar citas y cuáles son los costos en la clínica?
¿Me cree que no me sé el teléfono? Pero ahorita se lo consigo, a la brevedad lo tiene para anunciarlo con todo gusto. En las redes sociales aparece, y de hecho vamos a estar ahorita porque vamos a hacer una campaña de esterilización el mes que sigue. Con todo gusto le doy el teléfono y la extensión, puede ser, lo debo tener por aquí a la mano, y ahí mismo se saca cita. Como bien dice usted, atendemos pacientes. Mire, aquí la doctora, gracias, muy amable, me hizo el favor, es el 3333-2764-7028. Lo repito, 3327-64-7028. Hospital Veterinario de Pequeñas Especies de la UDG, Parres Área 735, en el Centinela.
¿Y acerca de los costos?
Costos, la consulta vale 50 pesos, es la primera revisión, y tenemos varios servicios, entre ellos laboratorio, obviamente medicación diurna, cirugías, y dependerá de la intervención. Pero, no sé, por poner un ejemplo, manejos quirúrgicos oscilan desde 900 hasta 4,000 pesos, dependiendo la especialidad o el tipo de intervención quirúrgica.
¿Y los horarios?
Horarios. Estamos desde las 8 de la mañana a las 7:30 p.m., de lunes a viernes y sábados de 8 a 1.
Con este últimos datos acerca del Hospital de Veterinario de Pequeñas Especies, damos por terminada la rueda de prensa, no sin antes volver a felicitar a todos los veterinarios y las veterinarias en su día. Muchas gracias a todos por seguir la transmisión. Les deseamos que tengan un excelente jueves. Muy buenos días.